Muy buenas noches, estamos de nuevo aquí con ustedes en Gente Radio, nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia, pues con muchas noticias y con mucho deseo de compartirlas también con vosotros. Siempre la noticia viene detrás también de una reflexión nuestra, ya que como cristianos tenemos que saber comportarnos en este ambiente que nos ha tocado vivir, tan duro y tan difícil. Pero bueno, es una alegría poder decir al Señor, bueno, pues en este ambiente en el cual nos toca vivir, queremos responder según tu voluntad. Este es el punto clave. Por tanto, las reflexiones, pues que nos sirvan un poco para poner también en tela de juicio todo lo que está sucediendo y cómo estoy viviendo yo mi fe en esta situación. Bueno, tenemos con nosotros a Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés, José y queridos radio oyentes de Gente Radio. Espero que hayáis gozado de una semana pues excelsa en todos los sentidos. Solemne, hermosa, vibrante, cálida y caritativa. Y
muy sobre bien, todo, hombre, eso lo dices tú porque como perteneces a una asociación eucarística y el día de ayer fue la fiesta tuya, lo estarás diciendo pues, por todo esto, ¿no?
No es solo por eso, eso es parte de los regalos que Dios hace cuando amamos la Eucaristía y la respetamos y intentamos estar a la atención de todas sus dimensiones, que son infinitas. Parece mentira, un poquito de pan lo que puede crear. Entonces sí, pertenezco de momento a la Federación Mundial de Obras Eucarísticas de la Iglesia. Es una asociación que está encardinada en el Vaticano, en el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, y bueno, pues de momento hago de secretario mundial. Pues, en fin, no es una relevancia muy grande, porque lo principal es el presidente y los presidentes representantes de cada país, que los hay muchísimos, y bueno, vamos ya por el 52 Congreso Internacional, que es el que se va a celebrar en Hungría del 5 al 12 de septiembre de este año. Pues una ocasión que a lo mejor creo que va a asistir el Papa Francisco, porque llevamos un retraso de un año, evidentemente, provocado por lo que todo el mundo sabe. Así que contamos con eso. Y efectivamente, espero que haya sido así para todos los cristianos, sacerdotes principalmente, porque el sacerdocio, como hoy creo que vamos a profundizar con otras voces y otras palabras más autorizadas que la mía, el sacerdocio, la Eucaristía y el pueblo de Dios son inseparables. No hay pueblo de Dios, no hay iglesia sin Eucaristía y viceversa.
Sin duda.
Así que es así. Y la clave pues está el sacerdocio, que es la continuación de la obra de Jesucristo, de la persona de Cristo en los sacerdotes.
Bueno, Jesucristo instituyó la Eucaristía tanto el Jueves Santo y también instituyó ese mismo día el sacerdocio.
Efectivamente.
Por tanto, por eso van íntimamente unidos, fundamentalmente.
Y nos ofreció a todos el tomar, comer y beber.
Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, teníamos otra noticia con respecto a aquello que decías de Hungría. También la Iglesia en Paraguay está iniciando ya su preparación al Congreso Eucarístico Nacional.
Sí, es verdad, llevan ya bastante tiempo, porque es ahí. Es que los congresos eucarísticos nacionales son más frecuentes, es decir, que bueno, se pueden
desarrollar. Es más fácil de organizar.
Sí, claro. Es más fácil, claro, porque el volumen pues no es tan grande, claro. Y, en fin, la gente, la misma importancia tiene, pero el ámbito no es el mismo. Entonces, pues requiere menos preparación de tiempo, ¿eh? Porque los húngaros llevan así desde hace cuatro casi. En fin, era lo que estaba previsto, pero al final, pues la pandemia se comió el tiempo. Así que, bueno, ya. Pues eso hay.
Bueno, tenemos aquí la homilía de ayer del Papa sobre la Eucaristía, que a mí me ha parecido preciosa. Yo os invito a que la podáis leer si entráis en Aciprensa o en el vaticannews.va, pues podéis escucharla. Pero a mí me llamó la atención, sobre todo las dos primeras partes, cuando hablaba diciendo que había un lugar de la de esta Eucaristía. Y le dice Jesús a sus discípulos: encontraréis un señor que lleva un cántaro de agua, donde llegue, decirle al dueño de dónde puedo celebrar la Pascua con mis discípulos. Pero fijaros, el cántaro de agua, el Papa decía, la sed que el hombre tiene que tener para realmente poder vivir, la sed de Dios, para poder vivir la Eucaristía. Y decía, por desgracia, está desapareciendo esta sed de Dios. Por eso está desapareciendo en muchos sitios y en muchas personas ha desaparecido también la devoción a Jesús en la Eucaristía.
Efectivamente, esa es uno de los frutos de la falsa satisfacción de la que hacemos gala, desgraciadamente, muchos hombres y muchos cristianos. Y cuando digo falsa satisfacción de nuestra necesidad fundamental, que es la de amar, es porque no hay amor suficiente. Por eso Caritas también celebra ese día, el día de la caridad, el día del amor, y en realidad es el fundamento de la Eucaristía. Entonces, si no entendemos el amor, no lo respetamos y no sabemos que Él es Dios, porque Dios es el amor, el único amor amante y amable y amado de verdad, donde no nos puede engañar nadie, pues lógicamente si no hacemos esa experiencia de esa invitación, de esa apertura, pues evidentemente nuestras activaciones no nos van a conducir a la vida, sino a todo lo contrario, a la muerte por sobrepeso, por sobrefalsedad, por sobrehipocresía, es decir, por muchos sobres.
Bien, el Papa también hablaba de ese otro lugar, de aquella sala amplia, y decía con qué alegría le habían preparado esa sala, que será el cenáculo, para que allí él celebre la Pascua con sus discípulos. Ensanchamos nuestro corazón también para que Jesús celebre la Pascua dentro de nosotros y la celebremos con él. Esta es una buena idea. Ayer en la homilía mía, pues les dije, yo en nuestra iglesia tenemos todos los días de 2 horas y media a 3 horas de adoración al Santísimo. Y sobre todo los domingos, ya llevamos años y años, antes de la misa de las 6 de la tarde, de las 7:30, perdón, pues tenemos 2 horas y media, 3 más bien, de exposición al Santísimo. Y la gente viene incluso tarde a misa, sabiendo que hay un tiempo dedicado a la oración eucarística, pues que la gente, pues viene mucha gente a misa y muy poquita gente a la celebración de la Eucaristía y a esta adoración eucarística. Y yo se lo decía ver a la gente ayer.
Claro, es que en la compañía de Jesús, Eucaristía, pues requiere una especial, como decíamos, sintonía con la iglesia próxima al cuerpo y al alma de Jesús. Y claro, esa sintonía hay que vivirla, no solo por la radio, por la televisión, por cierto, que con las redes, las celebraciones diarias vuestras en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz se pueden ver en cualquier parte del mundo, basta conectarse, y del Rosario igual. Y además eso es bonito, oír el rosario con el deje canario de la pronunciación, es dulce. Y porque hay gente que es muy violenta hablando y muy, pero cada, hay que cuidar mucho la forma, es decir, porque estamos orando y hablando, estamos dialogando con la Virgen, dialogando con el Señor, escuchándolo. Claro, si no tenemos esa experiencia desde pequeños en la familia, los papás no enseñan a los hijos, las mamás no enseñan a los hijos a oír a Dios en el corazón, pues es difícil que luego esas puertas que deberían haberse abierto tan pronto y que son las más grandes y las más definitivas, pues estén ahí como clausuradas, como tapiadas. Luego hay que entrar un poco dando patadas. Y no se trata de eso.
Según lo que estás diciendo, en la psicología de la religión que estudiábamos, yo estudié 5 años este punto, dicen así, pero remarcando, de 0 años a 8 años es el tiempo donde se tiene que sembrar toda la vivencia religiosa en los hijos. Claro, si a partir de los 8 años ya no has hecho nada antes, qué difícil va a ser que cojan algo.
Es muy difícil porque luego la razón parece que funciona. Además, la razón tal y como los occidentales la usamos, que la usamos casi exclusivamente para resolver problemas, no para ayudarnos a contemplar espiritualmente una verdad y para amarla, que eso lo tienen más bien en Oriente, pero que se puede aprender. Son vicios y especializaciones que para lo principal y lo importante de la persona no ayudan. Hay que estar atento a eso, porque a los niños se les puede es fácil para los niños contemplar, porque su alma natural es así, es contemplativa, advierten secretos, movimientos pequeñísimos, con mucha importancia, y ellos son capaces de percibirlos. Pero si no hay nadie que les dé lengua, que les enseñe a expresarlos,
claro,
que les invite, pues se les duermen.
No hay familias que recen juntas, que recen, claro, con los niños también, que
sí, tengan, es muy bonito que contemplar a los niños, esos
que tengan
angelitos
un compromiso
y tal, pero
también ante los,
claro,
demás, que,
claro,
participen de la iglesia o en el mundo de Cáritas o en el mundo de la catequesis,
sí,
no sé, incluso de atender a la iglesia,
claro,
de llevar flores, de, no sé, hay tantas cosas, igual que es que la iglesia tiene que ser la prolongación de mi familia, de mi casa.
Entonces, y el niño, la familia debe ser la iglesia base, la iglesia hecha a partir de la libertad de cada ser humano, de cada persona, porque para eso están los sacramentos, el matrimonio, eso es una puerta grande para una iglesia inmensa que da frutos constantemente. Y es la bendición del hombre que ama al Señor, estar rodeado de sus hijos, de la mujer como parra fecunda. Pero todo eso, esa parra debe de vivificar la Eucaristía, si no, y la oración, si no, eso se seca, eso es un ceporro que no vale para nada, nada más que para quemarlo.
Esto es lo que podemos estar diciendo. Esto también el Papa ha insistido en esta homilía suya, de que la Eucaristía es el pan de los pobres y de los pecadores.
Claro.
Dice, hombre,
claro.
Pero
¿quién hay más pobre que un pecador?
Ahí está.
Un pecador muy pobre, muy pobre. Sí, bueno, pues más pobre es Jesucristo, porque ha descendido, se ha hecho hombre, se ha encarnado para esa pobreza que no tiene remedio, que no tiene remedio sin Jesús. Esa pobreza sagrada para Jesús, sagrada para Jesús, es la que hace que Él se siente y nos invite, aunque seamos indignos, porque para eso ha hecho la confesión, para eso ha hecho la palabra, para agradecer a Dios la misericordia, pero confesando la verdad, no la mentira.
Y que lo que nos está pidiendo también a nosotros es que no solamente vayamos a los que pues son gente buena, son gente que ya
sí, a los sobrantes, a los que tienen sobre,
sino gente que no sabe lo que se pierden precisamente por alejar a Dios de su vida, por no tener a Dios en
pues
su vida.
Sí. Así que, bueno, es la actitud necesaria para la Eucaristía, adoración, pero la adoración requiere práctica, es una actividad pues sencilla, bueno, simple,
vamos a,
pero
vamos
muy
a pedirle al Señor de todas formas que el próximo año podamos celebrar pues con la amplitud que lleva esta fiesta del Corpus y sacarle a nuestras calles también para que bendiga
Dios
nuestros
quiere,
hogares
Dios
y para que
si
haya
se
gente
cambia
también pues que ante la presencia del Señor pueda cambiar su forma de ser y de pensar.
Pues sí, porque también, fíjate, hay continentes que están no solamente empeñados en las calles y en las ciudades, que es donde se acumula el pecado y la gracia, sino también al resto de la creación. También hay que llevar la Eucaristía a la creación, el Laudato Si, es decir, la Madre Tierra, las criaturas, que alaben al Señor, pero dejemos que alaben a su manera, no las suprimamos, no las quememos, no las destrocemos. ¿Cómo vamos a oír el cántico del paraíso si nos estamos cargando el paraíso? Hombre, pues eso también nace de la Eucaristía, de la espiritualidad eucarística.
Tenemos una noticia en Infocatólica que a mí me ha llamado mucho la atención, y es la del arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, el cual clama de que no se está haciendo una catequesis adecuada sobre la Eucaristía. Por eso muchos cristianos están fallando a lo fundamental de nuestra fe, que es la Eucaristía.
Claro,
esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Si no le damos tiempo, si es que volvemos a lo mismo,
sí,
no le damos tiempo a Dios.
Vamos a ver, pero es que también llegamos a un momento en que yo pienso que ser médico, que ser ingeniero, que ser abogado, pues todas estas necesitan pues un gran estudio, años en universitarios, pero para ser cristiano, que para mí es mucho más importante que ser médico, que ser abogado, que ser ingeniero, pues sí, para eso no hay que estudiar nada, no hay que prepararse absolutamente nada.
Claro. Eso parece que
¿qué haría un médico viene. Si no ha ido nunca ni ha abierto un libro? ¿Qué haría? ¿Quién se claro. pondría al mando de él? Pues esto nosotros también en nuestra vida cristiana. Oye, que soy cristiano, ¿a qué me comprometo yo siendo cristiano? ¿A qué claro. me comprometo yo siendo padre de familia, que tengo estos hijos, que los tengo que educar? ¿A qué me comprometo yo? O es el tiempo que no estoy haciendo nada, a ver televisión o a pasear por ahí, nada más. O un puro acto egoísta.
Pues esa es la historia. El sillón no ayuda a adorar. En el sillón no se adora. Solamente los impedidos, los que tienen que estar, esos sí pueden. Pero el resto, no, el sillón mata la adoración.
Bueno, aquí nosotros, ya te comenté antes, estamos, a ver, y yo pediría la oración de todos, la posibilidad de que parece ser que unas monjitas de México uh-huh. quieren venir, ellas son de adoración perpetua, uh-huh. viven en convento de clausura, y a nosotros pues nos parecería la idea que si ellas vienen, pues nosotros conseguir un terreno y edificarles una casa. Un monasterio. Yo os
pues,
pediría la...
Sería estupendo.
Porque tendríamos adoración perpetua aquí en Tenerife, que no la tenemos.
Hombre, va creciendo porque ya sabes, en la nueva modalidad, no nueva, es que con la crisis de la adoración nocturna, que se ha perdido lo de nocturno, y eso me parece los mayores lo ven. Si no hay nocturnidad en la adoración, pues no entendemos el mensaje, cómo Jesús pasa el mensaje por la noche, que es tiempo de salvación también. Pero parece ser que lo hemos dejado solo en las iglesias. Entonces, claro, pues ahora hay que entrar por no solamente adoración nocturna, sino perpetua. Es decir, que para eso está Jesús presente. Es decir, Él no se va. No se ha ido mientras hay un sacerdote, mientras hay una forma consagrada. Él no se ha ido, está ahí. Luego, ¿cómo podemos decir con San Manuel Rodríguez que cómo vamos González. A dejar solo? Pues no. Entonces, pues es lógico que crezcan y van creciendo en España. Hay más de 60 lugares ya con la adoración perpetua. Pero claro, cuando hay una comunidad que está, como muchas hay, adoradoras del Santísimo Sacramento, hay muchas que, bueno, su oficio es estar adorando perpetuamente. Es decir, se relevan, vale. Están despiertas.
Sí, vamos a cambiar un poco de tema porque también tenemos una disposición de nuestros políticos, de nuestro presidente, de que a los pro vida que vayan a molestar, bueno, dice él, a las clínicas abortivas, o que les den algún folleto o que hablen con las mujeres que van a abortar, que claro. tendrán cárcel.
Claro, vamos a molestar a los fetos que van a ser asesinados, ¿verdad? Vamos a fastidiarlos, ¿verdad? Para que nos maten.
Y además habla con toda la cara dura de que es un derecho el aborto.
Claro.
O sea, es un derecho matar a un niño.
Pues sí, ese es el concepto que tienen de libertad humana, claro. Libertad para asesinar. Libertad para encarcelar, libertad para mentir, libertad para usar como se le da.
Pero que me vaya bien, que me vaya bien a mí, porque todo eso le viene sobre todo de este nuevo orden mundial que ya le han puesto, como se dice, la espada entre la espada y la pared. O hace lo que le da la gana o hunden todavía más España.
Pues ese orden mundial no tendrá mucho futuro y además será horrendo, breve y horrendo.
Sí, pero el daño que hará es tremendo.
Sí, claro, hombre, lo vamos a pagar todos, evidentemente. Claro, si nos hemos alejado de Dios y estamos construyendo un mundo donde Dios no es el albañil, ¿qué vamos a construir?
Ahí está.
A ver.
No, y es que llama la atención que Y claro, cuando yo no respeto la vida de un recién nacido, cuando convierto a un padre y a una madre en asesinos de su propio hijo, ¿qué me va a extrañar a mí que un terrorista mate a la gente que mate? Que no, claro, tiene que ver nada con ellos.
Y,
¿o no es peor el matar
ellos,
a un hijo, claro, propio, que no matar a un vecino por ahí?
Pues nada, es la carne que es capaz de hacerse amor divino, porque eso es la Eucaristía, y sin embargo nosotros nos convertimos en matarifes vulgares, sí, y corrientes.
Pero en nuestro gobierno, claro, el problema es que con tal de mantenerse en el gobierno, pase lo que pase, divido a España, la troceo con lo que sea, la hundo, hago todo lo que me digan que tenga que hacer con tal de que me den dinero, con tal de que yo me mantenga en el poder. Bueno,
es horroroso lo que está pasando.
Sí, sí. Pero también
España continuamente abortada, es decir, no respira, no está mal, está mal, y es por eso, por los abortadores políticos que hay.
Pero claro, no me puedo estar molestando con esto, pues cuando vemos a tantos cristianos que han dejado, claro, ya de ser cristianos, que ya no tienen ningún tipo de testimonio de su vida, ni de oración, pues para que Dios intervenga en esta historia. Si le pedimos que intervenga, intervendrá, pero si no se lo pedimos...
Sí.
Incluso si le sentimos como alguien molesto, para nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ahora después veremos las consecuencias, claro, que ya las estamos viendo.
Sí, se van viendo, poco a poco se van viendo. Y algunas
ya las estamos viendo.
Bueno. Así, y no hablamos de una iglesia de perfectos y de puros, ¿eh?
Ya.
Porque en esa iglesia de perfectos y de puros, como dice Francisco, decía el domingo, es una habitación en la que no hay lugar para nadie.
Para nadie.
La iglesia necesita puertas abiertas que festejan en torno a Cristo. Una sala grande donde todos, justos y pecadores puedan entrar.
Aceptaba el Papa que le habían preparado una sala amplia, espaciosa, para poder celebrar la Eucaristía, le decía. Pues eso, con nuestra cerrazón, no hacemos que esto sea digno tampoco, ni la Eucaristía que celebramos.
Evidentemente.
Bien, pero bueno, tenemos noticias también. Estamos mangoneados por Facebook, pues por también por iVoox, por YouTube y por,
sí, lo intentan, bueno, cada día.
Estas redes sociales que están manipuladas pues por el Bill Gates, por el Soros, por el nuevo orden mundial, y ahora resulta que al presidente, expresidente Trump, pues por 2 años le han quitado la cuenta que tiene en Facebook, con el fin de que no haga propaganda de cara a presentarse en las próximas elecciones.
Claro,
clarísimamente.
Claro.
O sea, es un manipuleo por ahí, una manipulación que vamos a decir, pero ¿qué está sucediendo?
Sí, eso es la típica mafiosidad de muchas operaciones políticas comunicativas. Antes había, yo usaba mucho en algún programa de radio que hacía antes, el eslogan silencio, que no es mío, es francés, silencio se mata. Es decir, sí, ocultar los crímenes, ocultar, desinformar, quitar la libertad de contrastar opiniones, todo eso es el caldo donde se va generando una dictadura mundial. Es así, un colonialismo inaguantable. Así que atención a esos silencios donde no aparece la verdad, o donde no se puede uno comunicar.
Pero para eso tienen que dominar todos los medios de comunicación.
No podrán dominarlo todo, siempre habrá alguien que...
Pero casi todo sí.
Sí.
Lo más importante,
bueno,
sí. Y cuando
hay
gente que no tiene ningún ánimo de crítica, sino de que se chupa todo lo que le echen, pues ahí están todos. Cuando empezamos la pandemia y viendo todo el problema que se nos venía, ¿cuántos millones de euros se dieron a las televisiones,
claro,
de esto, para que dijeran lo que el Estado quisiera?
Claro, Pero si se le entrevistara a todos los médicos y enfermeros y que han tenido las experiencias directas del contacto con las colas de gente que había esperando para, y las que siguen todavía en otros sitios, y que se les caen las colas, se desmayan, y va el enfermero y se los encuentran muertos. Es decir, que tendrían que haber dado más palabras los que realmente han hecho esa guerra contra el COVID. Que, por cierto, ahí ya van apareciendo poquito a poco noticias de cómo eso es un interés que se ha soltado intencionalmente. Cada vez hay más una perspectiva de gente que sabía y que poco a poco van descubriendo y desenmascarando. Bueno. Así que
Lo iremos viendo. Venga, vamos sí. A ir ya a la primera parte. Tenemos tres cortos. Uno va a ser sobre una reflexión sobre el Corpus Christi, la fiesta de ayer. Y nos dice que 10 cosas que nos hacen entender cómo se tiene que vivir esta fiesta del Corpus.
10 cosas que todo cristiano debe saber del Corpus Christi. Obtenemos esta noticia de aciprensa.com. A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los fieles a amar la Eucaristía, e incluso hay quienes han dado su vida por protegerla. En la solemnidad del Corpus Christi te presentamos 10 cosas que todo cristiano debe saber en torno a este gran milagro. Primero, Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús, reunido con sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. De esta manera, hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. 2. Eucaristía significa acción de gracias. La palabra Eucaristía deriva del griego Eucaristía, significa acción de gracias, y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. 3. Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar. El Concilio de Trento define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad, en realidad Cristo íntegramente. Asimismo, en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad del Corpus Christi. 4. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transubstanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. 5. Se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda comulgar al menos una vez al año, en estado de gracia, y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón, con la debida preparación. 6. Para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y confesarse. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y las medicinas. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia, pues no basta el acto de contrición. 7. Es mandamiento de la Iglesia asistir a misa domingos y días de precepto. Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedido por una causa grave. 8. La Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el Sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. 9. La fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. La solemnidad del Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torete y a sugerencia de Santa Juliana de Montcornillón, después del milagro eucarístico de Bolsena, a mediados del siglo XIII. El Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia Universal en 1264, con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días. 10. También es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. En el Vaticano el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior a la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral. El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi de la Plaza San Pedro a las calles de Roma.
Días atrás hemos hablado un poco de toda la problemática de Alemania, de este nuevo cisma que quieren plantearse y todo esto. Vamos a ver cómo el cardenal Pelle, este de Australia, que estuvo encarcelado pues año y medio por falsos testimonios y todo, habla ahora contra Alemania. Y diciéndole que cómo se les ocurre hacer otro cisma como el de Lutero, pero ¿dónde estamos?
El cardenal George Pell muestra en el segundo volumen de sus memorias en prisión su preocupación por la deriva de la Iglesia en Alemania.
La Iglesia en Alemania está en una encrucijada. Se encuentra entre dos opciones. La primera, pensar que somos siervos y defensores de la tradición apostólica, que nos ha sido revelada por Jesús y los apóstoles. La segunda, pensar que somos dueños de esa tradición, que la podemos cambiar y corregir según las tendencias del mundo moderno. A mi juicio, no estamos por encima de la tradición o de la verdad revelada. No tenemos la capacidad de rechazar, maquillar o descartar lo que no nos gusta.
El cardenal Pell avisa de que cuando se pierde la fidelidad al magisterio, aumenta exponencialmente el riesgo de ruptura.
No hay un cisma en este momento y espero que no se produzca. No creo que suceda. Si alguien quiere crear otra iglesia protestante en Alemania, no sé cómo van a recibir los impuestos que corresponden a la iglesia católica. Ya solo este detalle es un obstáculo frente a cualquier cisma.
El cardenal Pell considera que algunos líderes de la iglesia en Alemania están perdiendo de vista los problemas reales en Occidente.
En el mundo occidental se está llevando a cabo un cambio sistemático de las bases legales de nuestra sociedad para remover la herencia judeocristiana. Detrás de todo está la cuestión esencial sobre Dios o no Dios, teísmo o ateísmo o agnosticismo. La Iglesia afronta mejor el diálogo con ateos que con agnósticos, porque los Dawkins de este mundo han hecho un buen servicio a los creyentes, al haber recordado la importancia de sus creencias. El problema es a quienes no les interesa plantearse la existencia de Dios. Es muy difícil la existencia así.
El segundo tomo de sus memorias en prisión en Australia, donde fue condenado injustamente, resalta las batallas que merece la pena luchar hoy día.
Y acabamos ahora el mes del Santo Rosario y tenemos una reflexión muy bonita sobre el Rosario en familia, dado por una familia. Vamos a escuchar este testimonio, porque el Rosario sería de nuevo rescatable a cada familia cristiana, pues todos los días, y si no todos los días, al menos varios días a la semana.
Las cinco gracias que puedes obtener rezando el Rosario en familia. Obtenemos este artículo de churchpop.com, escrito por Fray Lawrence Liu.
Al crecer, mi hermano, mis hermanas y yo no podíamos cruzar la calle en la camioneta familiar sin que nuestra madre sacara sus cuentas de rosario. No importaba con quién estuviéramos, cuánto tiempo durara el viaje, cuánto resopláramos, las cuentas salían y nuestra madre se encargaba de todo. No recuerdo un día en que mi madre no lo rezara con nosotros al menos una vez al día. Sí, a veces fue más de una vez. En ese momento, lo admito, a regañadientes lo recé con ella. Todos lo hicimos. Sin embargo, mirando hacia atrás, esos son los recuerdos más preciados míos y de mis hermanos. Estos también fueron una formación y educación poderosa en la vida de Jesucristo y su Evangelio. Después de todo, el rosario se considera la Biblia en una cuerda. Mira, el rosario exige que meditemos sobre la vida de Jesucristo, y puedo decir con certeza que la gracia de Dios que se nos dispensa a través de esta oración particular es poderosa en nuestras vidas. Por lo tanto, en nombre de mis hermanos y mío, me gustaría compartir las 5 gracias que la intercesión de Nuestra Señora nos dio a través de su rosario. Primero, nadie que reza su rosario todos los días se convertirá en un hereje formal, San Luis María Griñón de Montfort. O sí, esto es cierto, todos tenemos muchos defectos, no amar la verdad no es uno de ellos. No solo somos amantes de la verdad, sino que los 5 compartimos felizmente la verdad con los demás. 2. La familia que reza unida permanece unida. Padre Patrick Peyton. Mis hermanos, suegros, sobrinas y sobrinos permanecen cerca. No hay torpeza, grieta o drama entre nosotros. Claro, tenemos nuestras pequeñas disputas, pero son poco frecuentes y se resuelven rápidamente. 3. El Santo Rosario es un arma poderosa. Úsela con confianza y se sorprenderá de los resultados. San José María Escrivá. Como familia tenemos una buena cantidad de dificultades. Nos dirigimos al rosario especialmente durante los momentos más difíciles. De alguna manera, Dios siempre nos da risas y paz, incluso en medio de las peores batallas de la vida. Y sin importar con qué frecuencia pecamos, los sacramentos nos llaman a reconciliarnos con Cristo, su Iglesia y entre nosotros. 4. Cuando las personas aman y rezan el rosario, descubren que les hace mejores. San Antonio María Claret. Estamos lejos de ser perfectos, para estar seguros, pero todos somos mejores que lo que fuimos y no tan buenos como esperamos ser. Con la poderosa intercesión de Nuestra Señora, todos esperamos ser santos. El rosario definitivamente abre nuestros corazones a las gracias de ser todo lo que Dios nos creó para ser. 5. El rosario es mi oración favorita. Papa San Juan Pablo II. Salve la Santa Misa. El rosario es la oración favorita de nuestra familia. Mi hermano y hermanas ahora rezan con sus hijos. De hecho, mi sobrino Pete saca su rosario de su bolsillo si se le pregunta: ¿dónde está tu arma? Tiene 10 años y lo reza todos los días por su cuenta. Gracias a Dios por la gracia del Santo Rosario, especialmente en mi familia. Es una oración cristocéntrica, simple y poderosa, a través de la cual Nuestra Señora baña a nuestra familia con gracia, paz y alegría. El rosario es una oración de auténtica conversión de corazón. Es hermoso. Reza el rosario con tu familia, amigos y comunidades. Rézalo. Gracias, mamá, terrenal y celestial.
Bien, pues estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. En breves momentos continuamos de nuevo con ustedes. Bueno, y seguimos de nuevo con ustedes en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, con noticias. Y, bueno, la primera es muy, muy interesante, ya que estamos hablando de la preparación, de la formación, pues en nuestro ISTIC, que es el Instituto de Teología de las Islas Canarias, que tiene su sede aquí en el seminario nuestro de Tenerife y también en el seminario de Las Palmas, va a organizar un curso de catequesis. Y os invito a los que queráis ser catequistas, pues realmente a formaros bien.
Claro, además es que el Papa ha dado una nueva disposición para considerar al catequista o también, a la catequista como un ministerio.
Precisamente por eso se ha hecho. El Papa va a dar unas disposiciones muy especiales para el que quiera ser catequista. No para que el que haga de catequista, sino para el que quiera ser de catequista.
Y lo sepa hacer, claro, porque...
Bueno, y lo sepa hacer ya dependerá un poco de la formación también, ¿eh?
Efectivamente, sin formación no hay posibilidad de tener verdad.
Bueno, y si te pregunto más o menos cuántos catequistas tenemos en España, ¿cuánto podrías decir?
Hay, pues a unos más de 96.000, evidentemente.
Ahí
más
está.
De 96.000.
El más son 740 más. 96.740 catequistas que tenemos en España, lo cual es una riqueza muy especial. Pero sí queremos que se formen bien.
Claro, y además mira, los catequistas en América, en Asia, en África, son muy distintos a nosotros. Nosotros somos muy urbanos, muy domésticos, muy de estar encerrados en la iglesia, en los salones y tal, o en la familia. Pero el catequista por ahí es una personalidad abierta a todo el pueblo. A todo el pueblo, y tiene unas responsabilidades que muchos cristianos de Europa deberían afrontar, porque el catequista en África es un personaje público, político, social, caritativo, es decir, es una especie de juez de paz, pero a lo divino, es decir, un hombre, mujer que están comprometidos personalmente con todos los de su pueblo.
Bueno,
especialmente con la iglesia.
A mí me tocó eso en Venezuela. Yo tenía en la parroquia mía 28 pueblos grandecitos, de 1.000 para 1.000 habitantes para arriba. No penséis que era tan pequeño. Y tenían pues la escuela y en todas las había siempre también una capilla, ¿no? Claro. Bueno, pues en la capilla yo por la radio celebrábamos la misa todos los días, todos los domingos a las 7 de la mañana y había un pequeño cursillo de formación y después noticias que hacíamos entre todos para indicar, bueno, que tal día voy para allá, que tal día voy allá, toda esta serie de cosas. Pero nos vimos en la necesidad de que el catequista fuera también maestro.
Claro.
Porque no venían los maestros a dar clases a los niños.
Y claro, niño que porque no sepa los maestros suelen ser personajes urbanos, viven con su familia, el gobierno no les paga y ya ellos, por mucho que hagan, no pueden gastar lo que no tienen. Y
entonces,
por eso,
con ese motivo, hicimos una petición al Papa en Infancia Misionera. Y durante 3 años, allí estuvimos, no estuvimos más, pero el tiempo que estuvimos, pues nos daban un dinerito que les podíamos dar a ellos para apoyarles, porque estaban haciendo de maestros todo el día, ¿eh?
Claro.
También. O sea, que eso es. Y claro, ellos eran los que nos llevaban la oración en la iglesia, hacían un pequeño apostolado de hacer cenáculos por las casas también. Realmente era interesante, era lo que tú estabas diciendo.
Bueno, sí, pues sí, son artífices de la comunidad eclesial, es así.
Sí. Era muy, muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver noticias. Otra noticia ha sido el Papa ayer diciendo frente a esos 100 personas que mataron los del Daesh ahí en Burkina Faso.
Bueno, tremendo.
¿Y cómo lo permite la ONU?
Exacto. ¿Cómo retiran los franceses sus ejércitos, los españoles igual? Es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Están abandonando a la mayoría de estos dictadorzuelos de África y de otros sitios porque son incapaces de gobernarles el bolsillo? ¿Que viven solo para enriquecer a los grandes de Europa y de América? Y olvidan a sus pueblos y los dejan
marcar. Y recoger las migajas que les pagan a cambio.
Claro, entonces sí, eso es imposible que ellos, porque los ejércitos además son fuentes de dictadura, la más próxima. Todo el mundo da golpes de Estado por ahí. Es decir, es así. Así que, ya todavía de la militarización de los niños y la prostitución de las niñas, que eso ya es el pan desgraciado del veneno de cada día que tienen que comer las familias, porque es un desastre. Es decir, no llegan a proteger a los niños, a las niñas, por supuesto, son esclavas, y así van. Esa es la historia. Bueno, ya llevamos años de descolonización y de colonización nacionalista y partidista y de grupos que son más mafiosos que ejércitos de liberación, que se llaman así muchas veces, pero son todo lo contrario, son armadas de esclavos y esclavizadoras.
Bien, vale. Tenemos también otra noticia gorda y un cardenal y todo pues ha dado la llamada de atención. Estamos cumpliendo 34 años de la matanza de Tiananmen allí en Rusia, ¿no? Digo, en China.
No, en China, la plaza.
Aquí es que me llama, fijaros lo que dice este China es más peligrosa que la Alemania nazi. Esto ha dicho por un cardenal, ya manda. ¿Cuánto es la cifra más o menos de los muertos que el Estado dice que son 241 y varios miles de heridos? ¿Cuántos son realmente los muertos que hubo? La cifra supera los 10.000, en Tiananmen hace 34 años. Tiananmen,
bueno, y los que quedan, claro, por supuesto. Sí, además es que se desató una red de persecuciones que vaciaron no respetaron ni artistas ni a nadie, se tuvieron que salir corriendo y destrozando familias, se fueron a refugiar a las montañas porque aquello era una casa auténtica que ha durado meses, años.
Así sí, pero que hoy China se está convirtiendo en la primera potencia mundial y hay que respetarle todo lo que diga y nos vende toda la basura que se le ocurre a él y toda esta serie de cosas. China ya.
Ya, claro.
¿Y quién le pone
hay que contar con ellos.
¿Quién le pone el cascabel al gato? Y nosotros siguiendo comprando cosas de China.
Sí, además, pero nosotros sí y todo, porque ellos se están apoderando de los mercados emergentes, así de claro.
Sí.
Y tienen precios pues sujetos al nivel de la gente.
Y
la calidad igual.
Y dile a nuestro presidente Sánchez a ver
cuánto nos está vendiendo, ¿verdad? Que no es el único, ya empezaron antes a vendernos a los chinos.
Bueno, pues para más inri, que esto se ha dado muy poca publicidad, de mascarillas, cuando empezó toda esta situación, China nos trajo un tren lleno de mascarillas, haciendo nada menos que 14.000 kilómetros desde allá hasta Madrid.
Pues claro.
Eso no se ha dicho nada, no se ha dado ninguna propaganda ni nada, pero eso hay que pagarlo, no lo han dicho gratis, ¿eh?
Claro, por eso digo que, y si lo han hecho gratis, no te preocupes que alguno se beneficiará de facturas falsas, que siempre hay gente que trafica con ello, con un mercado negro y un extraperlo a la antigua, porque eso también existía en la España republicana, así que no sé por qué no iban a caer en eso.
Seguimos dando noticias así, abuela pluma. Según un reciente informe, la mayoría de los adultos estadounidenses apoyan la pena de muerte.
Sí, claro, porque tienen miedo al ver el asunto. Si es que saben que el salvajismo armado es un peligro. Entonces,
todo el mundo está armado allí, puede tener
allí
armas y
una
todo.
Una nena de 6 añitos, su papá la tiene que enseñar a defenderse con una pistola en la mano. Así que, ¿qué vamos a hacer?
Pero claro, ahí hay tanto interés en las grandes multinacionales.
Claro, porque esto, el arma... No,
que,
claro,
que tienen que hacer lo que ellos digan.
Claro. Además,
por eso, fíjate, aquí tenemos una noticia que nos lo decía Infocatólica. Decía que el Biden, el presidente este, va camino de ser el presidente más pro-abortista de la historia de Estados Unidos. Y es el único católico. Y por eso, mientras los obispos están diciendo allá, muchos de ellos que están dividiendo a los políticos, a los obispos católicos, están diciendo que cómo le vamos a dar a la comunión a un sinvergüenza de este estilo.
Bueno, claro, pues, lo que
y a nosotros, y de Adaria diciéndole, bueno, dialoguen
con borrego.
¿Quién? ¿Con un asesino?
Claro. Ya digo, los lobos vestidos de corderos.
Claro.
Es así.
Bueno, esto es lo que estamos ahí intentando realizar. Después, el patriarca de los coptos quiere que se convierta en una fiesta nacional en Egipto el camino de la Sagrada Familia. Como sabéis, la Sagrada Familia estuvo allí en Egipto, en un pueblo cercano al Cairo. Hoy día ya es el Cairo, pero allí se ha aparecido últimamente, sin dar palabra, nada más, simplemente sobre la cúpula de una iglesia católica en Zeitun. Bueno, pues ahí están haciendo ellos esta idea.
Bien. Sí, tienen que descubrir la vida, el nivel de vida de otra manera, más cercano al cielo que a la tierra, porque es así, no somos hormiguitas, somos seres creados por el amor de Dios, con razón, alma, cuerpo, espíritu y mente.
Bueno, y la reforma ha habido del derecho canónico.
Pues esa es la historia importante, porque ahí nos van a meter a todos, ¿eh? Antes los laicos parecía que estaban libres de penas, méritos y culpas. Atención, porque ahora los laicos vamos a estar igualmente sometidos a lo que es la buena educación en la fe y en la eclesialidad. Claro. Que hablamos mucho de sinodalidad y de caminar juntos, pero la obediencia y la desobediencia también tienen efectos perversos.
Bueno, pues aquí concretamente llama la atención esto, que se condena abiertamente la ordenación de mujeres para el sacerdote, y dicen es un delito. Por eso una líder feminista de Alemania dice, pues considera una bofetada a las mujeres la reforma del Código de Derecho Canónico. O sea, que tienen que dejarlas que sean curas. Oh, qué jaleo.
Claro, es así. Es que, en fin, la mentira, el desconocimiento de Dios tiene estas consecuencias.
Bueno, claro. Es decir, pues yo creo que tampoco no es, yo no sé si llega a ser conocimiento de Dios o no.
Pues hombre, Dios quiso que fuéramos hombres y mujeres.
No, pero yo creo que es que hemos llegado a un momento en el relativismo total, que lo importante es lo que yo piense.
Hombre, claro.
Si pienso que esto tiene que ser así,
el individuo divino,
malo el que no piense igual que yo.
Claro.
A eso me lo condeno ya de todo de una vez.
Claro. Bueno, es que aquí en Europa y en el Occidente, pues ha hecho de la idea de individuo, pues es un individuo divino, claro, y a Dios se le entiende como un individuo más, uno más, ¿verdad? No es así. Es una relación de amor. Entonces no se ve, y el amor es respeto siempre a la diferencia, y la diferencia siempre va encaminada a la verdad, a la gloria de la verdad y a la libertad. Cuando se confunde todo, al final acaba uno sustituyendo a gente de mala manera.
Bien, vamos a dar noticias un poco más,
pues bueno,
más
hay
alegres
noticias,
que estas.
Por
que
ejemplo,
tenemos.
África tiene un montón de seminarios online ya, poco a poco.
Sí.
Por ejemplo, pues va diciendo que técnica, uno de ellos, técnica de las construcciones de la paz, un seminario online de la MSA, por los medios católicos. Polonia, del 11 al 12 de julio en Cracovia, la 389 Asamblea Plenaria de los Obispos. Brasil, la mujer protagonista del proyecto de la CNBB, de la Conferencia Episcopal de Brasileira, Iglesias Hermanas, en Chile, la reflexión de dos constituyentes sobre el Evangelio y sobre el momento en el que atraviesa el país. En España, bueno, pues casi otros 2 millones de personas que se han beneficiado en los centros de Cáritas, otro año más. En Perú, un encuentro preparatorio en vista de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe. En Panamá, el país se está transformando en área minera. La denuncia del movimiento de la iglesia local por los excesos que están cometiendo con la naturaleza. En fin. Es una denuncia
esto ha salido por la prensa también, ese punto.
Claro. En Suiza, pues la llamada de Cáritas a abolir las listas negras que están en los seguros para enfermedad, que tienen sus listas negras. No renovar a enfermos graves para no gastar. Es increíble, las dos caras de Suiza a veces se dan tortas una contra la otra. Hace tiempo que decía el conciliario de Cáritas Internacional, los años 83-84, que ahora está de misionero en Guatemala, decía, fíjate, cuando hay una catástrofe mundial es Suiza siempre la que pone dinero en marcha. Pues fíjate tú cómo se dan la vuelta al cabo de los años. En Reino Unido, el aborto, atención los obispos, porque están avisando, porque el derecho a la vida es fundamental y hay que tutelarlo. También van por ahí a ver si liberan a los abortistas. En Italia, ángeles telemáticos al servicio del voluntariado promovido por Caritas Ambrosiana. Es decir, los medios ya se convierten en motores de acción caritativa. La Arquidiócesis de Corea del Sur, en Seúl, lanza una recogida de fondos para el acceso a la vacuna anti-COVID, que ese es otro problema, de los pobres no son vacunados. Yeah. En fin, por ejemplo, en Italia, Esperanza, Casa de las Personas, un proyecto de la misericordia para los que viven en dificultad. En Irak, el patriarca Sacco escribe al primer ministro al-Kadhimi para que garantice la estabilidad del país. En Filipinas, Monseñor Davao lanza la Jornada Mundial de los Abuelitos y de los Ancianos. En fin, que la Iglesia trabaja.
Bueno, y por ejemplo, si nos vamos también a este pueblo, Etiopía, ¿no? Como la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues ha clarificado que ha sido un verdadero genocidio lo que se ha hecho en un pueblo con los jóvenes, matándoles a todos los del pueblo y violando a todas las mujeres que estaban allí en el pueblo.
Vaya.
Bueno, pues ha tenido que quedar por ahí.
Bueno, la Unión Europea también propone un acuerdo para aumentar la oferta de las vacunas, así que, y desgraciadamente también en Sri Lanka, los srilanqueses, pues están metidos en un desastre ambiental sin precedentes. Recordad ese barco que, bueno, no sé lo que harán con la isla de Ceilán, la antigua isla de Ceilán. En fin, Gallagher, el arzobispo, dice de la ONU que la corrupción debe ser afrontada y erradicada. La corrupción, eso es un COVID de nuestro tiempo, por todos los lados. Así que, bueno,
vamos a dar noticias. Alguna otra noticia distinta. La Iglesia en Polonia se vuelca con las beatificaciones y todos conocimos a este gran hombre que fue el cardenal Wyszynski. Bueno, pues están haciendo 10 días de oración y de estudios y de todo porque se va a beatificar y también el cardenal Wyszynski y también la madre Kraska, ¿cómo se describirá eso? Que hicieron un trabajo impresionante en el tiempo de la dominación comunista.
De los nazis y de los rusos.
Que fue tremenda, Y de los nazis también.
Vale. Sí, bueno, también hay que decir que referente a eso, también la Conferencia Episcopal Española ofrece cursos justamente para técnicos y expertos en estudiar y las causas de los santos. Es decir, es un curso largo dirigido a toda persona que esté interesada para descubrir y vamos a decir, homologar a los santos y a las santas.
Es uno de los curso, que hay. ¿Ese curso me lo mandas a ver dónde lo puedo yo conseguir?
Pues lo tienes en la página de la Conferencia Episcopal Española. ¿Dónde? Ahí tienes la referencia. Conferencia Episcopal Española. Te pasas a la página y uno de los... En los cursillos es ese. Hay también para los seminaristas, en fin, para
penitenciales. Sí, ese me interesa porque estamos interesados en una persona especial. Bueno,
pues
vamos a terminar. Vamos a terminar que...
Además, más cosas.
No más. No más. Tú prepara la noticia más importante ahora cuando te diga que nos despidas.
Y vamos... Esa ya ha pasado, y el presente y el futuro. La noticia más importante es la noticia futura.
Ay.
Te la adelanto. El Señor viene. Maranatha.
¿Te parece poco? Mira, bueno, vamos a ir a tres cortos. El primero, uno es el del padre Santiago Martín, que como siempre va a tocar el punto clave que está viviendo la Iglesia con preocupación siempre. Vamos a escucharle.
Esta semana el Papa ha aprobado una modificación importante del Código de Derecho Canónico. Aunque los medios de comunicación en general se han fijado en los cambios que hacen referencia a la protección de los menores, a los castigos a los que abusen de los menores, incluso a aquellos que difundan o tengan pornografía infantil, hay otros puntos en esta modificación del código que han pasado desapercibidos y que me parecen muy importantes, especialmente aquellos que hacen referencia a la Eucaristía, al sacerdocio y como consecuencia a la Eucaristía. Por ejemplo, voy a leer algunos de los párrafos. Por ejemplo, en el canon 1379, en el punto 3, se dice: tanto el que ha intentado conferir las órdenes sagradas a una mujer, como la mujer que ha intentado recibir las órdenes sagradas, incurren en excomunión late sententiae, reservada a la sede apostólica. Además, el clérigo puede ser castigado con la destitución del estado clerical. La puerta está cerrada. El que ha intentado, dice el nuevo canon, el que ha intentado, no dice el que ha conseguido, sino el que ha intentado, está diciendo con ello que no sería más que un intento, que aunque la celebración litúrgica de ordenación de una mujer se hubiera hecho aparentemente cumpliendo todas las reglas, no sería más que un intento, no se habría producido la referida ordenación, primero. Segundo, habla de órdenes sagradas. Por lo tanto, está hablando no solo del sacerdocio, sino también del diaconado. Está cerrado el acceso a la mujer, al diaconado y al sacerdocio, naturalmente al episcopado. Además, de forma explícita dice que están castigados con excomunión late sententiae, es decir, excomunión automática, aquellos que se ven implicados en esta ceremonia, tanto el que quiere darle la ordenación a la mujer, sería un obispo, que son los únicos que pueden ordenar sacerdotes, como la propia mujer que se presta a ello. Excomunión automática. Una persona que ha recibido la excomunión late sententiae automática, puede ser que, mientras no sea pública, aunque él sabe, o ella si es una mujer, que está excomulgado, pueda seguir ejerciendo, en este caso, por ejemplo, de obispo. Pero cuando es pública y una ordenación diaconal o sacerdotal no sería nunca un acto que harían escondidos en una capilla donde solo estarían los asistentes, los implicados, cuando es pública, esa excomunión ejerce inmediatamente su efecto. Incluso pueden ser expulsados del sacerdocio del episcopado. Intento, ni siquiera lo van a conseguir, Eso no se ha producido. A todas las órdenes sagradas, incluido el diaconado, y excomunión al que lo intente, tanto el obispo que confiera, que pretenda conferir las órdenes, como la mujer que pretenda recibirlas. Es una puerta definitivamente cerrada y muy clara, además, tajante. No son los únicos cánones que hacen referencia a la Eucaristía o a otras desobediencias a las órdenes del Papa, aunque no son tan claros, tan tajantes como este. Por ejemplo, el canon 1371, en el punto primero, dice: quien no obedece a la sede apostólica, al ordenario o al superior que legítimamente le manda o prohíbe, y después de la amonestación persiste en su desobediencia, debe ser castigado según la gravedad del caso, con la censura o la privación del oficio. Esto podría interpretarse como algo que afecta a los que han hecho las bendiciones de las parejas homosexuales cuando estaba explícitamente prohibido. Seguramente es más discutible, porque lo de la excomunión a los que intentan ordenar mujeres es clarísimo. Esto posiblemente es más discutible, pero es discutible. Y dice, podría interpretarse. Y por lo tanto, podría interpretarse y sacarse la conclusión de que todos los que han hecho esas bendiciones tienen que ser sancionados de alguna manera, inclusive con la privación, la expulsión del sacerdocio. También en el canon 1382, en el punto 1, se afirma: quien profane las especies consagradas, o las sustraiga, o las conserve con fines sacrílegos, incurre en excomunión late sentencia, excomunión automática, reservada a la sede apostólica. El clérigo puede ser castigado también con otras penas, sin excluir la expulsión del estado clerical. Y esto puede entenderse perfectamente como algo aplicable: quien profane las especies consagradas, algo aplicable a los que han dado la comunión a los protestantes, porque han profanado de forma consciente las especies consagradas, las han profanado sabiendo que explícitamente estaba prohibido. Repito, no es tan claro, es discutible, pero me parece que por ahí hay una vía por la cual se puede ir en contra de aquellos que están profanando la Eucaristía. La Eucaristía es lo más sagrado que tenemos los católicos. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el Señor. Cualquier cosa que se haga para defender la Eucaristía, es necesario hacerla. Como era natural, de forma inmediata, la reacción se ha producido. Una de las principales líderes católicas feministas alemanas pues ha criticado duramente al Papa por haber cerrado la puerta al diaconado y al sacerdocio. Era natural. Era natural porque el Papa ha hecho con esto un ejercicio de autoridad tajante y definitivo. Ningún Papa podrá modificar esto. No es que ningún Papa pueda modificar el Código de Derecho Canónico, pero es que esto no lo está aprobando un Papa tachado de conservador como un San Juan Pablo II o un Benedicto XVI, sino un Papa que todo el mundo considera progresista. Unos lo criticarán y otros lo aplaudirán, pero lo considera todo el mundo. Y este Papa, el Papa Francisco, ha dejado claro que el que intente, porque no lo va a conseguir, porque es no solamente inválido, sino que es inútil, el que intente la ordenación diaconal o sacerdotal de una mujer, está excomulgado, y ella también. Esto no tiene apelativos, esto no tiene interpretaciones, es clarísimo. Me hubiera gustado que hubiera sido tan claro, sobre todo Con el tema de la profanación de las especies eucarísticas, francamente sí, me hubiera gustado que hubiera sido más claro, que se hubiera referido explícitamente a los sacerdotes que dan la comunión, siendo conscientes de que quien recibe la comunión no puede recibirla. Ahí hubiera estado también incluido el que da la comunión al abortista, al político abortista. Bien, creo que hay que valorar lo que ya se ha promulgado con esta reforma del Código, que es mucho y es muy importante, porque defendiendo el sacerdocio se defiende la Eucaristía, y hay que seguir rezando para que las reformas se sigan produciendo y la Eucaristía, que es, repito, lo más grande que tenemos, sea siempre protegida, defendida, honrada y amada.
Hemos hablado de los catequistas, de cómo el Papa quiere darles esta importancia tan especial, pero hemos dicho cómo el catequista se tiene que formar. El catequista se tiene que... Esos 46.740 que tenemos, les vamos a pedir esto, una formación bien fuerte, porque la Iglesia espera mucho de ellos. Escuchémoslo.
La catequesis es la educación en la fe de los niños, de los jóvenes y los adultos. Su objetivo es que aprendan y vivan los elementos esenciales de la vida cristiana: la fe, la celebración y la oración. La tarea de los catequistas ha sido decisiva desde los primeros tiempos de la Iglesia. La catequesis es un largo camino que recorren juntos el catequista y el catecúmeno. El catequista es aquel que hace experiencia de Dios y busca que el niño o el adulto también la haga desde su propio camino. También es maestro y educador, es un pedagogo de la comunicación. El catequista transmite la fe a través del anuncio del Evangelio, la formación para los sacramentos y para la vida cristiana de todos los fieles. La catequesis está al servicio de la Iglesia y de la sociedad.
Y terminamos con un corto del Papa de este mes que habla de la belleza del matrimonio. Sí. El matrimonio es un sacramento. Está siendo bendecido por Dios y se tiene que vivir desde una dimensión de fe. Escuchémoslo.
¿Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros? Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida, que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros: el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena, ¿eh?
Bueno, y danos la última noticia o el saludo tuyo. Y damos la bendición y nos despedimos para el próximo lunes.
Pues la noticia es lo que dijo el Señor a sus apóstoles: vosotros sois la luz del mundo, la luz del mundo. Así que por favor, huyamos de las tinieblas, hagamos luz en todos nuestros rincones, porque si no, los hombres no van a ver, y nosotros los primeros.
Muy bien. Parece interesantísima. Bueno, pues, queridos radio oyentes, nos despedimos hasta el próximo lunes, a esta misma hora. Si queréis enviarnos aquí a la emisora o a la parroquia Nuestra Señora de la Paz, de aquí de Puerto de la Cruz, alguna sugerencia que podamos hablar, que podamos plantear, con muchísimo gusto. Nos despedimos, somos Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el próximo lunes.
Adiós.